días a todos. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 1. Vamos a centrar del versículo 1 al 4. Voy a leerlo. Hebreos 1, del 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Señor, de nuevo queremos encomendar este tiempo y pedir tu ayuda, y que sea tu Espíritu el que mueva nuestros corazones, nuestras mentes, que estemos expectantes de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, y que esto sea muy provechoso de forma personal para cada uno de nosotros. Así que encomendamos de nuevo este tiempo y rogamos tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
¿Qué esperas de este año 2016? Porque hemos empezado un año nuevo y normalmente en año nuevo, uno piensa vida nueva, ilusiones nuevas, proyectos nuevos. ¿Qué esperas de este 2016? Y es bueno tener un proyecto, porque si tienes proyecto, tienes por dónde, hacia dónde caminar. Y me gustaría saber, ¿qué proyecto tiene Samuel? ¿Tienes proyecto? ¿Sí? Pues bien.
Muy buenos días a todos. Tranquilos, que va a ser breve porque luego sí vamos a comer todos y luego tiene que seguir hablando Antonio, tenemos que tener tiempo para montar toda la comida. Pues bueno, hace un par de semanas estábamos en Navidad y Antonio me preguntó que si podía dar un pequeño mensaje aquí sobre qué esperaba sobre este año 2016. Y pues he estado pensando estos días, hablando con mis compañeros de estudio, mis compañeros de clase, y hemos comparado un poco pues los proyectos que tenemos cada uno este año, que esperamos. Y pues hablando con ellos, pues muchos tienen inquietudes sobre encontrar trabajo, sobre encontrar una casa, hacerse independientes, que se acaben los problemas en el mundo, que no haya más enfermedades, más hambre y todo. Y son proyectos que al fin y al cabo, pues por más que quieran ellos, no, este año no se va a poder solucionar. Porque nosotros los creyentes sabemos que hasta que venga el Señor Jesús, no, las cosas de este mundo no se van a restaurar del todo. Y por eso he estado pensando en que los creyentes tenemos un verdadero ayudador que nos va a ayudar en todos los proyectos que nos hemos marcado en este año, nos va a ayudar a conseguirlos. y por eso me he estado apoyando en Hebreos 13, en el versículo 6, que dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y bueno, pues yo personalmente os voy a compartir unos cuantos proyectos que tengo preparado para este año, que son personales, pero alguno de vosotros pues quizá los podáis compartir, algunos de ellos. Pues uno de estos proyectos es que cada día al levantarme pues que tener más sed del Señor y de buscarlo a través de la oración y de su palabra, porque muchas veces cuando nos despertamos pasamos varias horas, yo qué sé, cuando estamos en el trabajo o en los estudios, estamos haciendo nuestras cosas centrados en lo nuestro, pero hasta que pasa un rato no pensamos en el Señor. Pues yo creo que la mejor forma de empezar el día es siempre empezar el día buscando al Señor, y eso nos dará un plus de energía para seguir adelante. Otro también proyecto que quisiera tener este año, otro propósito, es el perder el miedo a hablar del Señor con la gente inconversa que tenemos alrededor, porque a lo mejor quizás es un problema mío personal de aquí, pero yo creo que más de uno también lo comparte, que muchas veces nos da miedo a cómo puede reaccionar la otra persona, ¿no? Que puede pensar de nosotros, el rechazo y todo, pero sabemos que si confiamos en el Señor, todas las cosas nos serán dadas, y aunque pasemos un rato de vergüenza delante de la gente, pues ese mensaje siempre puede no volver a vacío para nosotros. También he pensado que otro propósito que nos podemos hacer es el preocuparnos menos por lo que nos sucede alrededor y orar más al Señor. También acercarnos más al Señor en oración, pero no solo para pedirle que nos ayude, sino para serle más agradecido, porque muchas veces, si somos honestos con nosotros mismos, cuando oramos a Dios, la mayoría de las veces es para pedirle ayuda, porque Señor, dame tal, ayúdame en esto, pero muy pocas veces decimos: Señor, gracias por esto que me has dado, o por haberme ayudado en esta situación. O sea, acercarnos a Dios no solo para pedirle a Él, sino para darle gracias por todo lo que nos da. También, pues, aprender a través del libro de Hebreos, que tiene un mensaje muy, muy bonito sobre el Evangelio, y como en estos versículos que estamos memorizando, aprender sobre el Hijo, que en el versículo 2 que dice: porque fueron creadas todas las cosas y por quien se hizo todo el universo. Pues seguir aprendiendo de aquel Hijo por quien se creó todo el universo, pero que aún así, a pesar de haber sido la razón por la que se creó el universo, pues vino a morir al mundo y a humillarse por mí. También, pues, personalmente, pues me gustaría encontrar un trabajo cuando acabe los estudios y que pues me entusiasme de verdad y que en el que pueda disfrutar y pueda compartir el Evangelio con mis compañeros. También poder viajar por el mundo y conocer a distintos jóvenes clientes de todo el mundo, me gustaría bastante, y compartir opiniones con ellos. Y también, por último, pues deleitarnos más en el Señor y vivir confiadamente en que Él nos concederá todas las peticiones de nuestro corazón y no temer a lo que nos pueda venir por delante de parte del mundo, porque sabemos que en el Señor tendremos todas las cosas. Y bueno, era eso, ya dejo paso a Antonio.
Pues muchas gracias, Samuel, por ese proyecto. Ahora esa hoja tienes que guardarla y después, cuando lleguemos a final de año, repasarla. Recordar que una intención sin acción es mera ilusión. Así que tenemos la intención y ahora le tenemos que poner todo el coraje, todo el corazón para actuar, para hacer, para llegar a que esa intención sea el hecho y no solamente el sueño o la ilusión. Y en Hebreos, Dios nos enseña que tiene intención y que ha actuado, ha obrado, ha hecho que esa intención no sea mera ilusión, sino un acontecimiento real, un proyecto de vida que nos ha alcanzado a nosotros y que por eso nosotros tenemos vida. Así que cuando nos acercamos a Hebreos, descubrimos que Dios tiene proyecto Y cuando hablamos unos con otros, descubrimos generalmente que cada uno tiene su proyecto, más grande, más pequeño, pero cada uno tiene proyecto, debería de tenerlo. Y en estos primeros versículos de Hebreos es la carta de presentación, la tarjeta de presentación que Dios hace acerca del Hijo. Dios tiene interés de que el Hijo sea reconocido por quien es, y Dios presenta la tarjeta, y como va dirigido a estos hebreos, pues tiene que darles una tarjeta de presentación en la que los hebreos la reciban, y de hecho pues trata en su mismo lenguaje. Ahora, nosotros cuando nos acercamos podemos poner toda la atención. Ya la semana pasada hablamos acerca de Dios y la intención que Dios tiene, y hoy me gustaría que fijáramos nuestra atención en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Señor Jesucristo, en quien hemos confiado, a quien hemos entregado nuestra vida? ¿Cuándo ha sido la última vez que has pensado, ¿quién es el Hijo? ¿Qué es lo que el Hijo ha hecho por mí? Y entonces Dios dice, y lo dice Dios, dice en el versículo Dios que le ha constituido heredero de todo. Es el heredero. Y nosotros sabemos algo de herencias, por lo que nos toca en esta vida, ¿verdad? Cuando pues mi padre murió, heredamos los hijos, algo que nos trajo muchos problemas, dolores de cabeza y conflictos entre los hermanos, porque uno quería una cosa, otra, etcétera, etcétera, ¿no? Todo un conflicto. Pero cuando Dios constituye al Hijo heredero de todo, no va a haber ningún conflicto. No va a haber ningún conflicto. Y es más, Él va a hacer que nosotros podamos ser partícipes de esa herencia. Así que Él es el heredero de todo, sin exclusión, y Él nos va a introducir a su herencia, con lo cual algo sí nos tiene que interesar y entusiasmar, que hay de herencia, que es lo que va a heredar, que va a tener, qué va a ser, porque de ello nosotros alguna parte vamos a tener, y nos tiene que interesar. Yo quiero. Y dice no solamente que lo ha constituido heredero de todo, sino que también ha hecho todo el universo, lo ha hecho por medio de Él. Él es el creador. Él es el que ha creado todo. Entonces, no tenemos que ver al Hijo, porque muchas veces ocurre eso, que lo vemos como el débil hombre que vivió y que lo mataron. Sí, vivió y murió, pero Él creó todo. Y cuando viene el conflicto filosófico de los que dicen que la creación no existe, sino que ha sido todo una casualidad, nosotros tenemos que decir que hay uno que ha creado todo, y lo ha creado de una forma ordenada, y lo ha creado de una forma misteriosa, pero que ha creado con orden, con inteligencia, que las cosas no han surgido por casualidad. es el creador de todo, lo hizo todo con la palabra de su poder. Esto es una maravilla. Esto es digno de postrarnos y decir: oh Señor Jesucristo, tú eres Dios que has creado todo con el poder de tu palabra. Lo hiciste, nada se te ha resistido. Es una maravilla. Es una maravilla. Pero no solamente lo que Él va a tener y lo que Él ha hecho, sino también en el versículo 3 nos habla de que Él es el resplandor de la gloria del Padre. Que Él mismo es Dios. Y cuántas personas discuten, ¿verdad? Que si es, que si no es, que si es un ángel, que si es... Bueno, cuando Dios habla, ¿qué tiene que hacer el hombre? Callar y escuchar. Y cuando Dios dice, es porque tiene la razón. Pero nosotros hemos llegado hasta tal punto en nuestro orgullo y en nuestra vanidad que somos capaces de discutir a Dios, discutir la palabra de Dios, discutir que Dios ha hablado, pero sí, pero yo también tengo mi razón y tengo mi pensamiento y tengo mi derecho a expresar lo que pienso, ¿vale? ¿Vale? Tienes tu derecho a expresar lo que piensas, pero ojo, no vaya a ser que pienses como los necios que dicen que no hay Dios, que esto ha surgido por casualidad, porque la misma razón te ha de enseñar que esto no es casualidad, que tu mismo cuerpo funciona fisiológicamente de una forma que no es casual, que cada parte de tu cuerpo es necesario para la vida y para funcionar, y que esto no ha cambiado de generación en generación. Piensa en tus abuelos, piensa en tus bisabuelos. Y fisiológicamente, físicamente, son iguales que tú. No ha habido ninguna evolución. No ha habido ninguna evolución. Hay creación y Dios constituye, Dios crea, Dios hace. Y cuando Dios hace y lo hace bien, es maravilloso, es motivo, como decía el hermano, para dar gracias. Gracias porque Dios me ha creado, gracias porque Dios me ha dado la inteligencia, la razón para pensar y poder encontrar al Creador y rendirme a Él. Y Él, como dice el versículo 3, es el resplandor de su gloria. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. Él es el mismo resplandor de su gloria. No hay otros dioses. Jesús es Dios. Y lo sigue afirmando en la siguiente sentencia, donde dice: quien la imagen misma de su sustancia. ¿Cómo es la sustancia de Dios? ¿Cómo es el ser de Dios? Nadie le ha visto, nadie lo sabe, pero el Hijo lo ha dado a conocer, y Él es la misma sustancia. Claro, nosotros lo vemos como hombre y decimos, entonces, pero ahí está el milagro, el misterio de la encarnación, que el Hijo se hizo hombre y se hizo humano y participó de nuestra naturaleza de carne y sangre con un propósito de beneficiarnos a nosotros. Él es Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Y el énfasis en el Antiguo Testamento es que no te harás imagen, no te harás imagen, ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te harás imagen. Pero Dios ha dado la imagen a la que tenemos que mirar, la imagen a la que tenemos que poner nuestra confianza, y es al mismo Señor Jesucristo, porque Él es la auténtica imagen de la sustancia de Dios. Él es Dios. Él, siendo en forma de Dios, no fue algo a que se aferró a acogerse, sino que se humilló, se hizo hombre y participó de nuestra naturaleza. Y esta presentación la hace para llevarnos al propósito de su venida, al propósito del por qué escribir la carta a los hebreos. La carta a los hebreos está escrita con propósito para mostrar quién es el auténtico, el único, el suficiente y poderoso Redentor. El único Salvador en el que has de confiar es el Hijo. El Hijo es el que por medio de sí mismo hizo la purificación de nuestros pecados. Nuestros pecados, no sus pecados. Nuestros pecados. Tus pecados, mis pecados. Él hizo la purificación. Y esta palabra, purificación, no aparece muchas veces. Pocas veces aparece la palabra purificación. Pero una más que aparece en Hebreos, está en el capítulo 9, versículo 13. Y dice que, hablando acerca de los sacrificios y la sangre de los toros y los machos cabríos, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y Dios estableció una forma de purificar lo que era inmundo, y era por medio de la sangre y también de, como cita aquí, de las cenizas de la becerra, de la purificación. Entonces se ungía, se echaba eso como señal de purificación. Entonces dice, si en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, esto se hacía de esta manera y era efectivo porque Dios lo había constituido, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si en el Antiguo Testamento Israel con la sangre de los becerros y las cenizas de la becerra rociado purificaba, era lo que Dios había constituido, Dios había dicho, así se hará para purificar, cuanto más ahora con la sangre del Señor Jesucristo, que Él se ha ofrecido para purificar, para limpiar, para declarar que estamos limpios delante de la presencia de Dios, para poder acercarnos a Dios limpios, sin mancha. Esto nos tiene que impresionar. Esto tiene que hacer parar nuestra actividad de hacer y pensar en muchas cosas, y en estos detalles casi no le dedicamos tiempo, pero son los detalles que marcan la redención de nuestra alma, la purificación, el hacernos puros, el ser hecho puro, habiendo sido pecador, siendo pecador, de naturaleza pecador. Dios nos ha purificado, no solamente ha pagado por el pecado, que el pecado merece que se pague por él, pero siempre habrá la mancha del pecado, sino que Dios dice, no solamente pago por el pecado, sino que te declaro limpio, puro, por esa misma sangre del Señor Jesucristo. Esto tiene mucho más profundidad de la que pensamos, porque nosotros, cuando hablamos de salvación, hablamos de ser salvos de la paga del pecado, que es muerte. Y efectivamente, Cristo ha pagado por nuestros pecados y nos ha librado de la muerte eterna. Sí, es cierto, pero va más allá, porque nos ha purificado, nos ha limpiado, nos ha quitado la mancha de nuestro pecado, nos ha lavado con su sangre y nos ha purificado, nos ha sacado limpios, sin mancha. Pues mira, te encuentras aquí que yo creo que estos textos, y concretamente del 2 al 3, es la forma, la gran aceleración de llevarnos de el Creador al Redentor. Y qué maravillosamente Dios ha escogido sus palabras para trasladar nuestro pensamiento de creación, de creador, del que ha formado todo, al que nos ha salvado y purificado. ¿Y cómo ha sido esa purificación de nuestros pecados? ¿Cómo se puede hacer la purificación de nuestros pecados? Pues evidentemente, primero tendremos que reconocer que nuestros pecados son reales, que nuestra naturaleza y nuestra condición de pecador existe. Que no es que yo soy mejor que el otro, y que aquellos son más malos que yo, y casi ya merezco este estado, porque siempre he pensado en hacer lo bueno. No, nuestros pecados, mis pecados, mi condición de pecador me lleva a la necesidad urgente de encontrar un Salvador que al mismo tiempo no solamente me salva, sino que me purifica, me limpia, me quita el pecado, me lava de toda mi maldad y me lleva a su presencia y me hace partícipe de su herencia y me hace partícipe de estar sentado juntamente con Cristo. Esto es un milagro. Esto es algo inesperado para el hombre, porque el hombre lo que hacía era que cuando pecaba ofrecía sacrificio, sacrificio por el pecado, penitencia por el pecado, y así el hombre se iba ganando a sí mismo la purificación de sus propios pecados, que nunca, nunca pueden ser limpiados de esa manera. Nunca. Solamente por la sangre de Cristo somos purificados. Y este es un pensamiento que cautiva el corazón y la mente, debe cautivar el corazón y la mente, y debe hacernos reflexionar, pararnos y pensar quién es el autor de esta purificación, quién es el que ha hecho tanto bien a mi alma. Hay uno que ha hecho mucho, mucho bien a tu alma, mucho bien a mi alma. ¿Cuánto tiempo le dedico a él? Pues como nuestro hermano Samuel decía, uno de los proyectos de su vida es dedicar más tiempo, no solamente a pedir, sino a ser agradecido. Y parte de ese agradecimiento es que, sin merecerlo, el Hijo se ha dado a sí mismo para purificar nuestros pecados. Puede haber buenas intenciones y puede haber quien quiera ofrecerse para ayudar a otro, ¿verdad? Pero con relación a los pecados, hay que pensar que el que se ofrezca tiene que ser poderoso, poderoso para hacer la purificación. Uno puede tener la intención, pero si no tiene los medios, si no tiene los recursos y si no hace la acción, será mera ilusión. Así que cuando dice por medio de sí mismo, es que él hace la purificación de nuestros pecados y no está contando en lo que otro pueda hacer, sino que está contando consigo mismo, diciendo: yo puedo. Y no solamente puedo, porque uno puede ayudar a otro, pero después tiene que querer. Pero es que en el Señor Jesucristo confluyen las dos cosas. Él puede y Él quiere.
Amén.
Y esto nos tiene que impresionar. Esto nos tiene que llevar al punto de ver al Hijo y decir: gracias, porque tú puedes, pero es que tú has querido y has entregado tu vida por la mía. Y esto es un milagro, esto es para nosotros un milagro de vida, como todos aquellos que se acercaron al Señor y experimentaron el milagro de ser tocados, de ser, cuando se le acercó uno de ellos que dijo: Señor, si tú quieres, puedes. Si tú quieres, puedes. Este estaba recogiendo estas cosas que él reconocía que podía, y entonces le estaba llamando la atención a que ejerciera su voluntad para querer. Si tú quieres, puedes. Y el Señor, extendiendo su mano, dijo: quiero ser limpio. Y tocó aquel leproso, cosa que estaba prohibida. Pero él quiso y él podía, y aquel hombre fue limpio. Y con nosotros, hermanos, el Señor también ha ejercido ese mismo poder y esa misma voluntad de querer. Quiero, quiero, puedo y quiero. Y por eso el anuncio del Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? Esa era la gran discusión de los judíos, de los grandes que se reunían y pensaban y decían: ¡ay! Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios. El Señor les dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene no solamente poder para hacerlo, sino que también quiere. Le dijo al hombre: levántate, coge tu lecho y vete. Y se fue andando. Porque el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y no solamente tiene poder para perdonar pecados, sino que quiere, es su voluntad que tú recibas el perdón de pecados, el perdón de tus pecados, la purificación de tus pecados. Y dice que es por medio de sí mismo. No hay otro medio, no hay otro mediador. Si tú has pensado en otras alternativas, deséchalas, olvídate de ellas, porque no hay otro medio. Él es el único mediador. Es el único mediador entre Dios y los hombres, por medio del cual tenemos el perdón de nuestros pecados. No hay otro. Y he aquí, de una forma tan sencilla, tan que lo decimos de memoria, ¿verdad? Y casi se nos escapa el pensamiento que estamos expresando, porque estamos pensando más en las palabras que en el significado de las palabras. Pero yo quiero llamar tu atención al significado, al hecho que está expresando estas palabras. Y dice que ha hecho la purificación de mis pecados, que tú no sabes, y que yo mismo soy consciente de unos y de otros no. Pues el Señor Jesucristo, el Hijo, ha hecho purificación de mis pecados. Y lo ha hecho por medio y ahora piensa en cuántos mediadores tienes para que se haga efectiva la purificación de tus pecados. ¿Cuántos mediadores tienes? Y llegamos a la conclusión de que solo hay un mediador. Y el apóstol Pablo dice en Timoteo que solo hay un mediador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres solo hay un mediador. En Timoteo, primera de Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, cuando habla de mediador entre Dios y los hombres, un mediador tiene que tener acceso a las dos partes, ¿no? Porque si no, no puede mediar. Si solamente tiene acceso a una parte, sabrá lo que esta parte quiere o necesita, pero si no tiene acceso a la otra parte, no puede mediar. Ahora, el Señor Jesucristo, el Hijo, es mediador porque tiene acceso al Padre. En Juan 17 dice: Padre, aquella gloria que tuve desde el principio, tenía acceso, estaba en la misma gloria. Y para mediar con los hombres, tuvo que participar de carne y sangre, tuvo que hacerse hombre, literalmente hombre, y vino a este mundo, a esta vida, y participó de esa naturaleza para mediar y para rescatar, para pagar el rescate, como en Timoteo nos dice, en Timoteo habla de rescate, rescatar. Rescatar es pagar y sacar, traer rescate, pagar el rescate. Y lo pagó con su vida, porque la paga del pecado es muerte, y con su muerte rescató a la humanidad. Ahora, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia del rescate? Puede darse el caso de que haya rescate, pero la persona que necesita ser rescatada no quiera, que se encuentre tan cómoda, envuelta en sus pecados y en su cieno, que no quiere ser rescatado. No, no, a mí déjame. No, yo no. Bueno, si rechazas, ya no hay otra opción. Si no quieres, Dios no te va a obligar. Dios voluntariamente ha preparado todo su proyecto, todo su plan de salvación para venir y rescatarnos de forma personal a cada uno de nosotros y pagar el precio del rescate. Pero si no quieres ser rescatado, no hay otra forma. Ahora, fijaros, no solamente nos ha rescatado, que a veces nos quedamos con ese pensamiento, sino es que nos ha purificado, ha rescatado, nos ha sacado del cielo, nos ha sacado a una nueva vida y nos ha lavado, no con lejía, no con jabón, que no pueden quitar los pecados. Nos ha lavado con su preciosa sangre. Su sangre nos ha cubierto, nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha purificado. Amén. ¡Gloria a Dios! Tenemos un purificador. Tenemos uno que nos ha hecho, nos ha cambiado la vida. Y por ese motivo hay un compromiso de vida. Hay un compromiso. Esta lectura de Primera de Pedro, de sed santos porque yo soy santo, no es cualquier cosa, no es un mandamiento o una insistencia que unos ponen sobre otros. No. Ha de ser el anhelo y el deseo de nuestro corazón vivir santamente para aquel que es santo y aquel que me ha purificado con su sangre, con su preciosa sangre, sangre que no es de corderos, ni de machos cabríos, ni de becerras, es la sangre del Cordero de Dios, quita el pecado, que me limpia, que me hace una nueva criatura y que ahora yo tengo que vivir esa nueva vida, esa nueva naturaleza tiene que manifestarse en mí. Por medio de sí mismo. ¿En quién confías? ¿En quién confías para la purificación de tus pecados? Porque no solamente hizo la purificación de los pecados, sino que se ha sentado. Se ha sentado, ¿eh? Y si tú lees, meditas, estudias en el Antiguo Testamento, sabrás que en el tabernáculo había muebles, había enseres, y entre todo lo que Dios dijo que Moisés recibió el diseño y tenían que construir, tenían que hacer, entre todos los enseres que se hizo, no hubo silla, no hubo trono, no había silla. El sacerdote, el sumo sacerdote, oficial, de pie. Cuando se hacían los sacrificios por los pecados y se colocaba en el altar de bronce, todo se hacía de pie. No se sentaba. No, no, de pie. Trabajo, esfuerzo. Sacrificio por los sacerdotes que estaban tiempo, horas, trabajando para preparar el sacrificio y ofrecerlo sobre el altar. Y cuando entraban en el lugar santo, no había lugar para sentarse. Tenían que servir diligentemente, manteniendo encendido el candelabro y los panes de la proposición y el altar de oro donde se ofrecía el incienso. Se hacía todo de pie. Y cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo, entraba con la sangre del becerro, pero estaba de pie. Nadie se sentaba. Nadie. Y el Hijo, una vez terminada la obra de la purificación de nuestros pecados, una vez que pagó el rescate por nuestros pecados, una vez que hizo la redención, donde exclamó: consumado es. De allí partió y se sentó. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sentado. Sentado en el lugar de máxima gloria. Sentado en el trono de la gracia, de la majestad, en el trono donde más adelante veremos que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia para clamar y pedir el oportuno socorro. Ese trono donde el Señor está intercediendo por nosotros. Ese lugar de gloria. Se sentó. Se sentó porque estaba terminada la obra de nuestra redención. No hay motivos para dar gracias a Dios. No hay motivos para decir: Dios mío, gracias. Gracias porque no solamente has pagado el rescate de la perdición de mi vida, sino es que la has purificado. la has lavado, la has limpiado, has quitado la mancha de mis pecados. ¿Sabes lo que es una mancha? Yo creo que las hermanas más que los hermanos, pero los hermanos también lo sabemos, porque cuando nos cae, nos está la mancha. Yo llevo manchas. Vosotros no veis las manchas que yo llevo, pero yo llevo manchas. Porque hay manchas que no salen. Hay manchas que por mucho que lo laves, están. Por eso se ha buscado, el hombre ha buscado remedios para quitar las manchas. Pues si rápido, cuando ves que te cae la mancha, echa sal. O con leche. O quita manchas. Ahora ya más modernos, ¿verdad? Quita manchas. Llevas el sobrecito de las quitamanchas, lo abres y resulta que, como lo llevas hace tanto tiempo, está seco, no sirve para nada. Quitamanchas. Necesitamos algo que quite las manchas. La mancha es algo que queda impresa. Y que para los hombres, manchas, vamos a hablar manchas de delito, uno paga por el delito, pero la mancha en el expediente queda. Así que en nuestra conciencia, cuando hablamos de pecados, a veces pensamos de la misma manera. Dios ha pagado por mis pecados, me ha salvado de la condenación, pero mi conciencia me acusa de mis pecados y está continuamente martillándome. Ah, sí, 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 te ha salvado, pero mira lo malo que eres, mira lo que hiciste, mira, mira, mira. Y nuestros ojos están mirando nuestra vida pasada y decimos, oh, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y vivimos en una derrota continua. Pero cuando nos acercamos a Hebreos y vemos que Él no solamente ha pagado por mis pecados, sino que me ha purificado, ¡ah, esto es un alivio! Porque ya nadie, al menos de los que a mí me interesan que vean mi vida, nadie va a ver más mis pecados. Porque el Señor Jesucristo me ha purificado de mis pecados, me ha limpiado, me ha lavado y no ha quedado ninguna mancha de esos pecados. Estoy limpio. Soy una nueva criatura para vivirla delante de Dios para su gloria. Y ese es un buen proyecto de vida, vivir para la gloria de Dios. Vivir entregado a Dios, vivir santamente para su gloria. Él me ha limpiado, Él me ha purificado, Él me ha hecho una nueva criatura. Él incluso, anticipándose, dice en Efesios que nos ha sentado juntamente con Él. Estamos sentados juntamente con Él. Yo no lo entiendo en mi razón, pero lo creo por la fe que estoy juntamente con Cristo. Y hermanos, Hebreos nos introduce al corazón de Dios para mostrarnos cuál es su buena voluntad hacia cada uno de nosotros, para que podamos ver más allá de lo que ven nuestros ojos y ver esa obra que Dios ha hecho a favor mío. Dios ha perdonado mis pecados. Dios ha lavado mis pecados. Dios me ha purificado. Me ha dado una nueva vida, una vida que cuenta para la eternidad, y que aquí estoy como peregrino andando, pero no tengo mi destino final aquí en esta vida, sino que como peregrino ando hacia la meta del llamamiento supremo que está en Cristo Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, en el que yo tengo que poner mi atención, en el que yo tengo que poner mi anhelo, en el que yo tengo que desear crecer y crecer en su conocimiento, conocerle mejor, saber mejor quién es mi Señor, mi Salvador, este que ha querido pagar el rescate y lavarme con su sangre para purificarme. Glorioso Señor Jesucristo, cuánto he de conocer, cuánto he de descubrir, cuánto he de amarte, cuánto he de anhelarte. Oh hermanos, si pudiéramos tomar conciencia de quién es nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestras vidas tomarían un giro diferente, una nueva dirección enfocada hacia el Señor Jesucristo, y nuestras intenciones se transformarían en hechos y no en ilusiones, porque la motivación de crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo es suficiente potencia y aceleración para hacerlo. Así que os animo para que a lo largo de estos próximos días nuestro corazón se entregue en la búsqueda, en el conocimiento del Hijo, del Señor Jesucristo. Amén. Amén.